que se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 vamos. Venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba. Vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5. Vamos, vamos, se acaba, se acaba. Vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boxea. Recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa sobre boxeo que realizamos desde los estudios de Radio Ripollet. Nuestro técnico en sonido, Jordi Puig. Nuestro catedrático en boxeo, Gonzalo Rodríguez. Buenas noches, Gonzalo.
Sí, buenas noches, buenas tardes, son las 8.
Bueno, buenas tardes, noches. Ya sabes que esto es Cataluña y vamos adelantados al resto del mundo.
Eso es verdad, hay que reconocerlo.
Y un servidor, José María Guerrero. Pues nada, hoy tenemos un programa que personalmente a mí me tenía muchas ganas de realizar, ya que aparte de repasar la actualidad de tanto el boxeo nacional como internacional de la mano de nuestro catedrático Gonzalo Rodríguez, vamos a tener dos protagonistas de alta gama, ¿no? Como se podría decir. Uno de ellos es mi fiel colaborador y amigo Gonzalo Rodríguez, y luego otra persona también que tengo un cariño especial, como es Jorge Lera, que nos va a hablar de su libro de boxeo que ha sacado hace recientemente poco tiempo. Y para empezar, pues como siempre, vamos a repasar la actualidad del boxeo a través de Gonzalito. Así que, Gonzalo, te dejo la pelota botando y es toda tuya.
Bueno, pues yo creo que si hablamos de boxeo, obviamente tenemos que hablar sin ninguna duda por la velada que se celebró el pasado viernes en Barcelona, en la Vall d'Hebron. Una velada esperada. Llegaba Eddie Hearn con su Matchroom aquí a España para hacer esos España e Inglaterra, para también intentar movilizar de forma global la nación de Gran Bretaña. Vamos a recordar que Eddie Hearn, a excepción de los pesos pesados, se lleva ya a todos los boxeadores a la zona, es decir, no ha renovado en su totalidad el contrato generosísimo que tenía con la televisión británica Sky. Y en esos enfrentamientos, por un lado, pudimos ver la esencia de boxeo que la puso Sandor Martín, que retuvo su título europeo del peso superligero venciendo los puntos a Kay Proster. Muy bien, Sandor, que está ahora mismo en campeón de Europa y empieza a pensar en cosas más importantes, y a mí me encanta porque está demostrando que es un boxeador que maneja todas las facetas y que es un boxeador francamente difícil de abordar. ¿Qué le traerá ahora al futuro? No lo sabemos, pero lo que está claro es que Sandor Martín podrá afrontar todo lo que le venga con la garantía de saber que está en un momento culmen de su carrera. Por cierto, que estuvo ayer, o antes de ayer, en la Resistencia. O sea, es decir, la figura de Sandor empieza a ir más allá de lo deportivo, y es algo de lo que nos alegramos muchísimo. En el semifondo de esa velada tuvimos el combate de Kerman Lejarraga contra Jess Smith. Un combate en el que Kerman se fue dos veces a la lona, Guerrero. Dos uppers de derecha del inglés le mandaron a la lona. Kerman se levantó bien, definitivamente abandonó la estrategia, quiso plantear un combate, una guerra, donde poco a poco iba imponiendo su fortaleza, y rompió abajo al inglés, y la duda está en sobre si el combate está bien parado o no. Bajo mi punto de vista, si no se paraba en ese momento, se podía parar un poquito más adelante, porque Kerman ya definitivamente se estaba mostrando superior. Pero como estamos diciendo, era una velada británica. Eddie Hearn ya ha anunciado, o lo ha dejado caer, que tendremos otro episodio más en Bilbao en el mes de julio, y ya está luchando para que pueda llevarse a cabo la revancha entre Kerman Lejarraga y Jess Smith. Kerman es una garantía. Kerman es un boxeador fortísimo. Kerman es un boxeador que tiene 29 años y que ya ha sido campeón de Europa del peso welter. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar Kerman en el peso superwelter? Obviamente se quitó de encima la papeleta de un rival como Jeff Smith. Bien es cierto que sufrió. Respetando a Jeff Smith, no es, por llamarlo así, no te voy a decir un primer asalto, pero desde luego no está en los más destacados que se nos ocurre a nosotros del Reino Unido cuando...
No se te oye, Gonzalo. No sé si se ha cortado la conexión. Se nos ha ido.
Que lo que ocurre, y vamos a ver si finalmente se lleva a cabo esa revancha. ¿Me oyes?
Sí, ahora sí, ahora sí. Te habíamos perdido por un momento, pero ya te hemos recuperado.
Perfecto. Pues estaba diciendo que vamos a ver exactamente qué es lo que puede hacer Kerman Lejarraga en el peso superwelter.
Por lo visto, y... Gonzalo, nos han tomado muy bien los ingleses este combate, que parara el árbitro del combate, ¿no?
Bueno, y nosotros tenemos que aplaudir con las orejas lo que pasó en el combate de Don Hidalgo, pues vale.
No, no, por supuesto, ahí es donde quería irte a parar, ¿no? Por lo visto, Don Hidalgo, pues parece que los árbitros tiraron un poquito más hacia su rival.
No, yo ahí quiero ser, mira, yo estaba muy, muy caliente el viernes, ¿no? Un poco incendiario, diría yo. Pero es cierto que tenemos que atribuir, por un lado, el error humano del árbitro del combate, ¿vale? Que era español. Él, a pesar de que pudimos ver, gracias a la fantástica realización de Dazón con tantísimas cámaras, pudimos claramente que el corte de Gavin McDonnell en el primer asalto se produce con un cloche de izquierda sobre la derecha de McDonnell que lanza y conecta a Andoni Gago. El posicionamiento del árbitro, pues, Andoni cuando se lanza del golpe se lanza con todo e interpreta que a lo mejor se pudo deber a un choque de cabezas. Ahí está el error. Vale, ya está el error. Ahí no se tenía que haber ido en ningún momento a las cartulinas. Eso es una victoria por todo técnico de Andoni Gago, pero como te digo, es un error humano de un árbitro español, de uno de los nuestros, que te aseguro que no tenía ningún interés en si Andoni era o dejaba de ser campeón de Europa. Él, cuando sube al ring, está intentando hacerlo lo mejor posible. Bien, se llegan las cartulinas, y las cartulinas volvemos algo que no nos sorprende. Que el juez inglés le había dado todos los asaltos a Gavin McDonnell. Y luego el otro juez español y el juez búlgaro lo tenían empate a dos, es decir, dos asaltos a dos. Por lo tanto, combate nulo y el título se lo queda Andoni Gago. Ante esta circunstancia, pues uno puede decir, mira, es que enfada, pero como yo digo, pues no queda más remedio que tener que apelar a que no había ninguna cerrona ni era una jugada británica. Sencillamente se debe a un error humano. Donde sí se esperaba, Guerrero, jugada británica, era que obviamente esta circunstancia del nulo, después de que pudiese interpretarse que venía por un choque de cabezas, insisto, imaginario, no existió, lo que hizo el equipo español es obviamente mandar una reclamación a la EBU. Vamos a ver, la EBU, una vez que ya decreta un resultado, Guerrero, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente la reclamación española indicando qué es lo que ha sucedido llega segundos antes de que llegue la reclamación del equipo de Gavin McDonnell solicitando y reclamando una revancha inmediata. Pues bien, atendidos ambos requerimientos, la EBU dice que no va a haber revancha inmediata, por lo tanto, Andoni Gago es libre para poder defender el campeonato de Europa con quien le dé la gana. Insisto, sigue siendo el campeón. Lo que a mí me gusta, él va a poder seguir rentabilizando ese campeonato de Europa, es un currela del barrio de Chacuaga de Bilbao, pero ahora pues evidentemente se quita de encima pues esa jugada que sí estaban preparando los ingleses en los despachos, que era que el combate pudiese tener una reedición y a poder ser también en julio en Bilbao. No será así. Por lo tanto, yo creo que ese es el principal balance de la velada que vivimos el pasado viernes en Barcelona, y no sé tu opinión, porque cuando hay boxeo tú evidentemente no lo ves.
Yo veo boxeo, pero de otro tipo. Ya te he dicho, yo no quiero entrar en disputa, no quiero entrar en dilemas, pero ya sabes, es mi inclinación. Prefiero mucho más el boxeo olímpico que el profesional. Pero bueno, también me gustaría aclarar... Perdóname, que quiero que me expliques también una noticia que saltó hace bien poco, el salto de promotora de Sergio García, que cambió de estar con Maravilla Box a MGZ. ¿Qué me puedes hablar sobre este cambio?
Sin ningún problema. Lo primero es nuestras condolencias para ese niño, para ese luchador.
Sí, por supuesto.
Nuestras condolencias a la familia y yo la verdad es que he estado un poquito en shock. Llevaba un par de días sin ponerla en las redes sociales porque a mí esta noticia me ha afectado porque no lo entiendo. Pero bueno, que en paz descanse y con respecto a lo que es el cambio de promotora de Sergio Niño García, de nuestro campeón de Europa del peso super welter, pues obviamente tanto él como Víctor Iglesias son dos personas a las que no les gusta estar atados, les gusta hacer las cosas combate a combate, ver cuáles son las mejores opciones, y ellos han interpretado que ahora, en esta nueva etapa de la mano de MGZ, pues pueden obtener mejores combates y mejores bolsas que hasta el momento estaba obteniendo con su vinculación desde el inicio con la promotora Maravilla Box. Solo se le puede desear suerte, puesto que evidentemente aquí en este juego de cambio de cromos o de movimientos, pues por un lado hay que valorar el trabajo que hizo la promotora Maravilla Box con Sergio García, Y cómo no, desearle toda la suerte del mundo tanto a Sergio como a Víctor como a la promotora de MGZ para los próximos compromisos. El primero de ellos, pues ya lo vemos, perdieron la subasta contra los franceses, contra el equipo de Dylan Charrat, y tendrán que viajar a Francia para defender su europeo Super Welter. La verdad es que la subasta fue elevada, MGZ fue con 72.000 euros, pero fíjate que los franceses Guerrero ganaron la subasta con una oferta de 77.777 euros. Es decir, fueron muy fuertes los franceses, que obviamente no solo valoran la oportunidad de poder afrontar en casa un combate de la exigencia como tiene un campeón de Europa como Sergio García, sino porque también el premio gordo está en el fantástico puesto que tiene a nivel mundial el boxeador cántabro. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, si va a Francia a defender el título, si lo deja y busca un camino ya de títulos intermedios que le terminen por afianzar en algún organismo mundial. Pero lo que está claro es que la oferta económica es bastante buena y Sergio García puede ganar a Dylan Charrat en Torre la Vega, en Madrid, en Badía del Badíes o en el mismísimo, o en cualquier punto de Francia.
Por supuesto. A mí lo que me gustaría que me valorara si ha sido un acierto el cambio de la promotora o no.
El tiempo lo dirá. Obviamente, hay que decirlo. Obviamente que hay una serie de movimientos y cada promotora quiere estar bien colocada. Viene Eddie Hearn a España. Eddie Hearn, con las veladas que va a hacer en Dazón, pues vuelve a traer al boxeo español una inversión que hace muchísimo tiempo que no se veía. Es decir, inversión económica. ¿Cuál es el problema? Que Eddie Hearn, el boxeo español, en el fondo, le importa lo que a ti la Liga de Armenia de fútbol. Es decir, bastante poquito. Él tiene a sus boxeadores, él va fichando estratégicamente, él tiene el dominio de manera global de Dazón, y obviamente pues aquí tiene ya un boxeador como Santos Martín, que está firmado con Boxing Management, con Maxrum y con Opi, y obviamente pues él viene aquí a intentar hacer los mejores combates. Es decir, pues si ya sabemos el ramillete de boxeadores españoles que ya están consolidados y están arriba, pues Eddie Hearn quiere a esos boxeadores y les pondrá muchas veces con británicos y otras veces pues, con los boxeadores que él quiera, que para eso es el que manda. Eso, por un lado, está muy bien, y obviamente pues ha habido determinados movimientos para ver quién se ganaba la confianza, si no de Eddie Hearn, si de sus principales matchmakers. Entonces, dentro de lo que es ese movimiento, de esas piezas que se van moviendo, de ese puzzle que se puede ir conformando, pues obviamente que le sea suelta a todo el mundo porque están luchando por sus intereses. Y como te digo, cuando un boxeador o cambia de entrenador o cambia de promotor, pues es difícil aventurar qué va a suceder. Solo el tiempo lo dirá, pero ahora mismo sí es verdad que estamos viendo una serie de movimientos interesantes y este que hemos visto no es el último ni el único que vamos a ver.
Lo que hace falta es empezar a poner combates equiparables que den espectáculo para que no vuelva a pasar lo que siempre ha pasado, ¿sabes? Que por al final se engaña al público, que es el que tiene que subir y bajar este deporte, y si empezamos a engañar a la gente no es tonta, ¿sabes? Entonces hay que tener rivales acordes a lo que se está enfrentando. Pero bueno, vamos a hablar, si te parece bien,
sobre ese tema, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, hemos de decir que en esas veladas de perfil más bajo, donde lo que hacen los promotores es absolutamente deficitario, puesto que no cuentan ni siquiera con la ayuda de la taquilla del público, no solamente es decir, oye, mira, ya que voy a perder dinero, voy a hacer una velada que sea una mierda, no, es que hay que tener en cuenta que hay muchos boxeadores, por ejemplo, te doy un dato, ¿vale?, en exclusiva, la velada del día 8, que se va a dar por Proximia, va a hacer su segundo combate como profesional Johan Orozco. A Johan Orozco se le había buscado un rival italiano con un récord de 6 victorias y una derrota. Un buen rival. Acaba de notificar hace escasos minutos que acaba de dar positivo por COVID. Ahora yo te digo, busca un rival de estas características a 2 semanas de un evento.
Hombre, es que Johan va a estar pisando fuerte. Yo, si no me equivoco, he visto declaraciones donde pide a Sandor Martín.
No, él está diciendo que le gustaría enfrentarse a Sandor Martín, no ahora, sino como objetivo de demostración de que puede hacer las cosas bien y que puede enfrentarse a un superclase como es Sandor. Obviamente, Johan, tú y yo siempre lo hemos hablado, es un superclase, pero ese superclase dependía única y exclusivamente de su propia cabeza.
Está claro.
Johan Orozco motivado, imparable. Johan Orozco, dejándose llevar, pues obviamente no muestra ni el 30% del talento que tiene. Es está que, bien que Johan Orozco haya debutado con esa ambición.
Para la gente que no conozca a Johan, van a poder descubrir un boxeador como la copa de un pino, ¿sabes? Un boxeador formado, un boxeador con una base impresionante, que ha participado en torneos internacionales muy importantes, donde ha dado la talla, donde ha estado ahí, vamos, en el equipo nacional siendo el número uno, hasta que pues finalmente ha llegado un Adrián Terián que no ha sabido cómo pararlo, pero...
Adrián. Vale, es que a Tian no sé cómo la había llamado.
Adrián, tú que tienes interferencias, se corta la comunicación de vez en cuando. Esto es el Jordi que hace cosas raras.
Jordi se aburre y toca los botones.
Sí. Bueno, Gonzalito, se nos va echando el tiempo encima y como quiero aprovechar el programa para poder hablar sobre ti y sobre Jorge, primero vamos a entrar contigo y me gustaría, pues para todo el mundo que nos esté oyendo, siempre nos escucha, como te metes conmigo, toda la información que nos hace llegar, todo gracias a tus conocimientos y demás, y me gustaría pues hacerte, pues a ver, dentro de mi modestia, una pequeña entrevista, no me pongas al pie de los caballos, pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se inicia... Bueno, Gonzalo Rodríguez, ¿cómo se inicia en el mundo del boxeo? ¿A qué edad y de la mano de quién?
Bueno, yo era muy joven. Yo obviamente estaba ya, me acuerdo que estaba a punto de entrar a la universidad y hago pues amistad con Rubén Barón y con Alfonso Redondo, que es mi maestro. Básicamente, según tú vas cumpliendo ciclos y etapas en tu vida, descubres que obviamente en aquel momento yo ya veía que la información periodística... tenía que tener un camino lógico hacia la especialización. Es decir, yo según voy encontrando mis primeros trabajos, pues Guerrero, me voy dando cuenta que es mucha gente hablando de todo. En aquella época podía valer, pero desde que existe Internet y todo el mundo puede dar su opinión, pues obviamente hay muchísima gente que sabe mucho y no se la vas a pegar. Es como si te llevo yo a ti a decir, oye, escríbeme una crónica de la corrida de esta tarde de la Feria de San Isidro. Bueno, pues yo he visto a periodistas que han tenido que hacer cosas parecidas, que han ido preguntando por aquí y por allí y han hecho lo que han podido. Entonces yo en aquella época, cuando me inicio, creo que el boxeo no es un deporte al que ame, sino del que voy a estar enamorado toda la vida y yo desde entonces pues, lo que creo es que tengo que ir formándome en todos los aspectos y en todas las etapas, juntarme con la gente que sabe, conocer hasta la opinión del boxeador amateur, del boxeador profesional, del entrenador, del manager, del promotor, del joven, del nuevo, del veterano, del que vive en México, del que vive en España, del que vive en Estados Unidos, para poder tener una base. Y sobre esa base ya, cumplido los 40 años, pues te puedo decir que tengo muchísima experiencia y que con la humildad de pensar que todavía me queda un mundo por saber. Pero sí, básicamente se puede resumir que soy un chico que desde que empezó la carrera, pues siempre he tenido claro que lo mejor que podía hacer por el boxeo era... estar lo más especializado posible, buscar siempre el lado positivo de las cosas y sobre todo entender o intentar explicar a la gente que este es el deporte más maravilloso del mundo.
Siempre, en cierto modo, tú siempre has estado rodeado de los mejores, siempre has estado en las mejores veladas, incluso estuviste una temporada viviendo en México, corrígeme si me equivoco.
Sí, estuve 3 años viviendo en México y allí pues otro mundo, ¿no? Otra escuela, puedes estar con los grandes campeones que mucha gente conocerá. Puedes ver a los grandes preparadores que hay allí entrenar, ya con la confianza, pues en muchas ocasiones hasta incluso me podía quedar en el gimnasio cuando estaban preparando combates específicos y no se habían ido a hacer el trabajo en altura, automío o demás. Uh-huh. Y sí, te puedo decir que obviamente vas haciendo un compendio entre cómo se ve el boxeo en Europa, cómo se ve el boxeo en México, cómo ve el boxeo este boxeador. Es decir, para mí, pues las tardes más aprovechadas eran cuando podía tener la oportunidad de estar hablando con Marco Antonio Barrera y Marco Antonio Barrera me explicaba cómo fue para él el debut, cómo gestionaba los nervios, lo que para él era la adrenalina, lo que se pensaba al salir, cuándo sentía él que tenía dominado al rival, es decir, siempre con la humildad de... A ti no te dejo hablar, porque tampoco... Pero sí es verdad que yo he tenido la oportunidad de escucharles hablar y muchas veces, pues, a base de todo lo que me han ido contando, pues, te das cuenta que esos sentimientos, que esos conocimientos son cíclicos y que hay mucha gente muy bien preparada ahora mismo en el boxeo español. Pero sí, básicamente te puedo decir que soy la suma de muchísimas experiencias y de muchísimas enseñanzas de gente bastante conocida. Eso hay que reconocerlo.
Yo tengo la suerte de conocerte hace ya varias décadas. Y
no puedo decir lo mismo, pero sí.
Bueno. Y la verdad es que yo siempre te he visto ahí al pie del cañón, ¿sabes? Te he visto en el fango, como se suele decir. y te he visto haciendo un periodismo de verdad y una persona que no ha tenido reparo en decir lo que piensa, que ha mantenido sus principios y sus valores, que en el mundo a día de hoy, lo que estamos viendo en el periodismo, es muy difícil mantener sus principios y sus ideales como lo has hecho tú. A pesar de toda la leña que me metes, yo soy un gran admirador tuyo y un defensor de la causa, ¿sabes? Y siempre voy a estar ahí contigo siempre que me necesites. Y por eso me gustaría, es el motivo del programa del día de hoy, darte a conocer, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, te oye una voz ruda, ¿no? Como se puede decir que tienes, pero no sabe la faceta humana, ¿no? ¿Cómo has llegado a ser el Gonzalo Rodríguez que eres a día de hoy? ¿Vale? Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que machacarlo, pues igual que un boxeador se tiene que formar. Pues un periodista, como es tu caso, también. Y un tipo que está haciendo grandes cosas para el boxeo y es que es ahí donde quiero ir a parar. Porque ahora me gustaría que nos hablaras de la OTT que recientemente has estrenado.
Sí, es Proximia Boxeo Español, es básicamente pues también en función de las experiencias que hemos tenido en los últimos meses, años. Yo desde que entro a Eurosport, ahí así que se puede decir que me hago un poquito más conocido, pues obviamente mi principal interés era el ver de qué manera podía repercutir una televisión, pues no solamente pensando en nuestros boxeadores jóvenes, sino en nuestros boxeadores hechos, en nuestros entrenadores, en nuestros managers y sobre todo en nuestros promotores. Tú sabes que yo siempre he estado prácticamente con todos los promotores españoles cuando han hecho eventos y yo soy el que te dice que cada 10 eventos en 9 empatan o pierden dinero. Entonces siempre me ha parecido que el boxeo español como industria le faltaba algo, que lo estábamos basando todo en taquilla, que las televisiones, por X motivo, no van a apoyar nunca al boxeo español. Ojo, no porque no crean en él, sencillamente porque hacer una producción y montar el evento y compensar al promotor es 10 veces más caro que pillarte una velada desde Estados Unidos o desde Inglaterra, donde las producciones son una pasada y donde también se va a ver un gran espectáculo y donde las diferencias de audiencia entre los españoles y los extranjeros no te creas que es mucha. Por lo tanto, podemos decir que yo lo único que hice es decir, mira, no necesitamos a nadie, no necesito un director de programación, no necesito al presidente de una televisión, no necesito a 3 patrocinadores para aguantar un proyecto. Es decir, el aficionado español sabe qué es lo que quiere y el aficionado español es el que tiene que entender que si nos unimos todos, la industria del boxeo español va a crecer en función del propio valor que tenga. Proximia es una idea donde, para empezar, pues ponemos el dinero de nuestro bolsillo, me junto con un promotor como es Coque, de la promotora KO Boxing, y nos comprometemos a hacer 2 veladas españolas en directo al mes. Obviamente, por un lado tienes lo que es la tecnología de la OTT, por otro lado tienes que sumar las producciones, pero la verdad es que la respuesta de los aficionados está siendo bastante, bastante buena. Y también tenemos a gimnasios que han entrado a colaborar como patrocinadores, pues porque saben que el fondo que seguimos es muy bonito. Entonces, tenemos que crecer. El otro día vimos la velada de Alcalá la Real, que a mí no me terminó de convencer, hay que ser sincero, pero obviamente lo que más me ha gustado ha sido la cantidad de mensajes de ánimo de gente que me ha dicho que obviamente que esto va a ser un camino largo, que no todo va a salir bien a la primera y que siguen apoyando esta idea, ¿no? Entonces ahora lo que estamos preparando es esta velada de Málaga y que, como te estoy diciendo, sobre el papel lo teníamos ya hecho, Ronnie Landaeta me dicen que está lesionado, el rival de Johan tiene COVID, y es lo que nos toca ahora mismo. Esta velada la organiza Saga Heredia. Por cierto, que va a venir una personalidad muy importante a ese evento. Y básicamente lo que estamos haciendo es trabajar y movernos e intentar saber que vamos a poder ofrecer una velada como merecen los aficionados a la boxeo en España. Básicamente es la idea, es un sueño, es decir, no queremos depender de nadie y básicamente ponerme al frente de un proyecto donde yo digo que el boxeo en España va a ser lo que los propios aficionados españoles quieran. Ya está bien de estar pendientes de televisiones, de patrocinadores y demás. El boxeo español tiene que ser lo que nosotros queramos, Guerrero.
Tiene que ocupar el sitio que está llamado a ocupar. Me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? Que estás, que unir, ¿no? Y yo creo que, claro, que quiero aprovechar este espacio, ¿no? Esta oportunidad que se nos da a través de la radio. Ya sé que este programa hay mucha gente del boxeo que la escucha, que la oye, ¿sabes? Que nos sigue. Y quisiera mandar un mensaje, ¿no? Aprovechando esto, Me gustaría que en vez de dedicarnos a buscar cosas, diferencias, cosas que nos distancien, buscáramos, como tú acabas bien de decir, cosas que nos unan. Porque creo que el camino a la solución a que el boxeo suba, ocupe el lugar que se merece, es buscar encuentros entre todos. Y no buscar distanciamientos, nuevas asociaciones, nuevas cosas, porque esto lo único que hace es deteriorar el boxeo y darle y darle credibilidad. Credibilidad, que luego te metes conmigo.
Sí, siempre.
Entonces, yo creo que por aquí es donde tenemos que trabajar e ir todos de la mano, ¿vale? Porque al final no se trata de que seas, no se trata de que te beneficies tú ni que me beneficie yo. Se trata de que se beneficie el boxeo. Y en especial los boxeadores.
Sí.
¿Vale? Porque esto empezará a funcionar y ocupará el lugar que tiene que ocupar cuando un boxeador profesional, realmente pueda ser un boxeador profesional, es decir, que pueda vivir por y para el boxeo. No como a día de hoy, que tienen que acabar su combate rápido porque a tal hora tienen que entrar a trabajar para poder llevar el pan a su casa.
Siempre lo hemos hablado. Mira, nadie es tan fuerte como todos juntos.
Por eso mismo.
Ahora mismo sabemos que en cuanto vuelva a entrar la gente a los pabellones, la taquilla, que era el principal apoyo de los promotores, lo van a tener ahí. Ahora, sí es verdad que yo por mi experiencia he visto muchas veces a todos los promotores en España luchar por el dorado, ¿no? Buscar el dorado, buscar una televisión que venga. No. Lo que hay que hacer es entender que si vamos todos juntos, como en el proyecto Proximia, obviamente lo digo ahora y no quiero que suene pretencioso. Yo espero que se pueda conseguir con el tiempo. Pero obviamente llega el momento en el que todos tienen que entender que ahora mismo la división no solo no sirve de nada, sino es que tampoco están dividiendo nada. Están dividiendo un cero. Y cero entre cero, Guerrero siempre va a ser cero. Con respecto a lo que dices de las nuevas asociaciones, pues yo básicamente lo único que digo es que siempre voy a estar del lado de todos aquellos que quieran promover la actividad, pero al igual que cuando me preguntan por los enfrentamientos de youtubers que puede haber en España, yo siempre digo que si ellos están entrenando con un entrenador titulado, que si sacan su licencia, que evidentemente sí pueden enfrentarse dentro de las reglas amateurs, es decir, que pueden ir con su licencia, que puedan subir asegurados, y el interés o no que generen, pues ya forma parte de ellos. Pero yo muchas veces digo que el boxeo es un deporte, es el deporte más bonito y el más duro del mundo. Es el único deporte al que no se juega. Lo único que pido es que hagamos las cosas como se tienen que hacer, y que esto sería tendríamos un panorama muy distinto si no hubiese siempre gente con ganas de querer metírsela con el que tiene al lado. No, vamos a respetar un poquito este deporte, que este deporte existía antes de esta gente, existe durante esta gente, pero ahí va la noticia. Este deporte seguirá existiendo
cuando
esta gente que divida se vaya. Entonces vamos a respetar y a querer un poquito más al boxeo, porque tú me conoces desde hace muchos años. Es que para mí el boxeo está por delante de todo.
Es que yo llevo ya también muchos años en este deporte y siempre ha habido el mismo y no se consigue nada. Al contrario, ¿qué se consigue? Joder a esos chavales, a esos deportistas que no tienen culpa ninguna, que lo único que quieren es boxear, quieren vivir su deporte, quieren ser campeones, y se les jode su carrera, que eso no tiene precio, ¿entiendes?
Tú fíjate en una cosa. En Gran Bretaña, esto para que la gente entienda, porque yo cuando hablo de industria me refiero solo a audiovisual, me refiero a lo económico. La gente me va a entender enseguida. Gran Bretaña te puede llenar hasta estadios de fútbol. Siempre llenan sus pabellones. ¿Han podido hacer boxeo sin taquilla? Sí, ¿por qué? Porque ha respondido el tremendo dinero que ganan con las televisiones. Si tú sumas la taquilla, los patrocinadores y evidentemente el dinero que perciben por la televisión, pueden pagar de puta madre a sus boxeadores. Y perdón por la expresión, pero les pueden pagar bien. Entonces, boxeadores allí, que tienen proyección, Guerrero, conozco a muchos, viven única y exclusivamente del boxeo. Única y exclusivamente del boxeo. Aquí, ni siendo campeones de Europa, pueden vivir única y exclusivamente del boxeo. Por lo tanto, esto merece una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. ¿Puede vivir igual un futbolista del Real Madrid que un futbolista, qué sé yo, del Moscardó? La gente dirá, hombre, es que son futbolistas. Bueno, sí, pero uno llena estadio y vende su producto desde un punto de vista audiovisual de una manera bestial, y el otro pues cuenta únicamente con los socios y con la gente que les va a ver. Eso no tiene ni trampa ni cartón. Por lo tanto, es hora de entender que si realmente somos muchos y si realmente los aficionados al boxeo quieren que se levante la industria del boxeo en España, para eso ha nacido Proximia. Para intentar decir, señores, vamos a mover un poquito el boxeo español. Vamos a levantarlo como industria y vamos a hacer que todos los aficionados, que podemos estar abonados a la zona, Netflix, HBO y a donde quieras, vamos a meternos aquí porque el dinero que va a Proximia se reinvierte en la propia industria del boxeo español.
Yo creo que estamos en un buen momento donde el boxeo está creciendo y se trata de no cagarla, no meter la pata, como ya ha pasado en otras ocasiones, y aprovechar y ir todo, sobre todo, aprender de los errores y no querer abusar, ¿sabes? Abusar y aprender. Pero bueno, pues Gonzalito, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado, al cual pues yo te voy a prestar, te voy a ceder los errores, como siempre. Y nada, y vamos a seguir manteniendo también la conversación, porque tú también eres partícipe de lo que vamos a hablar ahora.
Sí, bueno, a lo mejor si habla Jorge no nos da tiempo a hablar a ti y a mí, porque él habla mucho, pero bueno. Básicamente la persona que tienes ahora mismo a punto de presentar es el mejor. Para mí es el maestro, es un líder desde un punto de vista audiovisual, es un tío excesivamente humilde, pero estar con él es un auténtico y jodido máster sobre cómo se tiene que hacer boxeo en televisión. Amante del deporte, estudioso y ya sobre todo aficionado del Atlético de Madrid. Para mí es el mejor, es mi compañero de baile y es Jorge Lera, que por fin ha escrito un libro y nos va a dejar a todos en paz hablando del boxeo de los años 50. Ha escrito un libro que es como una Biblia y le ha faltado material con el que puede escribir tres libros iguales. Con eso te lo dejo todo.
Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? No le hagáis mucho caso a Gonzalo, que bueno... Pero se lo agradezco.
Yo ya te digo, al único...
Nos lo pasamos bien, nos compenetramos bien, tenemos formado un equipito ahí muy muy curioso, yo la verdad que estoy muy contento.
Sí.
No, la verdad que sois dos cracks, cada vez que salís ahí por Eurosport o salís por las redes sociales, la verdad que sois una envidia, y sobre todo me envidias tú, que a ti te trata con un cariño, y a mí siempre me está dando cera, yo no sé qué es lo que pasa aquí. me vas a tener que enseñar, Jorge, a ver cómo lo haces.
Pero esas son las canas, que a ti todavía te falta un poquito ahí para que te salgan. Tú eres más joven, y yo creo que Gonzalo me ve ahí como un señor mayor y por eso me tiene respeto.
Ve seguridad, ¿no? Ve seguridad, ¿no? De mí no se fía, ¿no?
Me cede el asiento y cosas de esas.
Hostia, qué detalloso. Bueno, pues nada, Jorge.
A todo esto, Guerrero, dime. No se te olvide de todo lo que es la pregunta de los libros y demás. Pregúntale a Jorge por sus supersticiones, porque es el tío más supersticioso que he visto en mi vida.
Ostras, pues nada.
Pero yo, a ver, yo no, lo que pasa es que me lo ha pegado Gonzalo. Tenemos que ir antes de cada velada, tenemos que ir al mismo sitio, entrar al servicio al mismo tiempo, todo, pero bueno.
No, dice, cada uno en un urinario distinto, ¿eh?
La primera que perdió, que sabes que es un poquito su ojito derecho, el primer combate que perdió Kerman Lejarraga con David Avanesian, él luego empezó a echar cuentas ahí. No, claro, es que he dejado el coche aparcado en un sitio que no era del de siempre. Se nos cruzó un gato negro. No fuimos a tomar un café con helado.
¿Qué dices?
O sea, que la carrera de Kerman Lejarraga depende de los hábitos de Gonzalo antes de una retransmisión.
Totalmente.
¿Te das cuenta?
Madre mía, Gonzalo.
No, esto es real. Vamos a ver. Combate Kerman Lejarraga, David Avanesian 1. Pues mi manía de siempre, querer tomarme un café con helado. Bueno, pues estoy sentado con Jorge y se me queda plantado, mirándome... un gato negro. Entonces yo empiezo a mirar al gato y le digo a Jorge, algo va a salir mal esta noche. Yo creo que va a perder pierna. Que no, hostia, que no. Sí, bueno, pero que es que lo del gato negro aquello no fue normal. Sí, somos muy maniáticos, pero Jorge es un poco más, ¿eh?
No sé. Para que veas tú.
No, de lo que se entera uno, ¿no? Madre mía, esto no, yo no sabía esta faceta tuya, ¿eh, Gonzalito?
No, es que si no aparco siempre en el mismo sitio, es que algo va a ir mal. Cruzarme con un gato negro me da muy muy mala espina. O sea, pero es que porque yo vivo el boxeo de una manera que Jorge muchas veces cuando está peleando algún español me tiene que tirar de la manga porque se me está yendo literalmente la cabeza.
Me gustaría resaltar un dato, Gonzalo no ha boxeado, ¿eh? Es así.
No, menos mal.
Es así, no ha boxeado. Pero bueno, pues nada, Jorge, cuéntanos cómo sobre qué va tu libro, cómo te ha dado por publicarlo.
Va sobre boxeo, Guerrero.
Pues fíjate, curiosamente va sobre boxeo.
Sí, sí, va. Vale. Es que sois unos cabrones. No seas cabrón, tú a lo mejor que no te, unas, no te subas al carro, que ya tengo bastante con uno.
Bueno, pues mira, fue... La verdad que es una asignatura pendiente que tenía yo lo del libro, porque tenía muchas cosas escritas, pero las dejaba por ahí, aparcadas, no acababa de ponerme. Y bueno, pues recibí una llamada, y esa ha sido quizá la clave, pues que la presión me la han metido desde fuera, de la editorial Almuzara, que la verdad que tiene una serie muy bonita que se llama Eso no estaba en mi libro de historia, y luego lo dedica a muchos temas. El primero era de la historia de España, pero hicieron de la guerra civil, de la guerra mundial, del Tercer Reich, de la música, de la ópera. Y bueno, pues creo que tuvieron la sensibilidad de entender que en una serie que es de historia, que no es de boxeo, no es de deporte, pues incluir el boxeo, porque bueno, pues el boxeo es parte importante de la historia, y eso es una de las claves de lo que quiero contar un poco en el libro, ¿no? Entonces, pues esa presión me vino de fuera, que me vino fenomenal. También pues me llegó de lleno en la, bueno, pues en lo peor de la pandemia, con lo cual dentro del desastre que ha sido esto, pues me dio mucho tiempo, porque si no hubiera sido un año que hubiéramos tenido los Juegos Olímpicos, los preolímpicos, las retransmisiones de Eurosport, todo eso se cortó. Entonces, bueno, pues lo dediqué a terminar este libro, en el que cuento, entre otras cosas, pues lo importante que ha sido el boxeo en la sociedad, la influencia que ha tenido, el peso que han tenido muchos de sus campeones, ¿no? Que yo creo que es un deporte muy, muy especial en ese sentido, muy distinto, y que creo que tenemos una historia muy rica que tenemos que reivindicar y que hacer valer, porque la historia del boxeo es enorme comparada con oye, otros deportes también tienen historia muy rica, pero creo que no se aproximan a lo que ha significado el boxeo.
Es que el boxeo, para mí, yo siempre lo explico, digo que el boxeo es como la vida misma. El boxeo es lo más parecido que nos podemos encontrar a la vida, porque al final es como siempre decimos, ¿no? Que todo el mundo te
ojalá pueda... en la vida, guerrero, tu contrincante viniese de frente y con unas reglas.
Por supuesto, pero es que en el boxeo a veces los rivales no te vienen de frente.
Y luego, pues, ¿entiendes?
Amigo, no me hagas tirar, que aquí también no todo...
Cuenta algo interesante, guerrero, cuéntalo ahora mismo.
Hombre, tú lo sabes, ¿me entiendes? Tú lo sabes, también las zancadillas que te ponen en este deporte. Por eso te digo que es lo más parecido que te puedes encontrar a la vida. ¿Me entiendes? ¿Cuántos engaños hay en este mundo del boxeo? ¿Me entiendes? ¿Cuántas veladas canceladas a última hora preparándote ahí, o no cobras, o te engañan, o te meten un rival que no sé qué te habían dicho, ¿sabes? Es que no...
Guerrero, si tuvieses que dar un nombre, esa persona es la que más te decepcionó en tu carrera como boxeador.
No voy a señalar a nadie, porque como suelen decir, cuando señalas a alguien con un dedo, hay cuatro dedos que se están señalando a ti. Así que sí. No voy a señalar, ¿sabes? Se dice el pecado, pero no se dice el pecador, ¿sabes?
Estás asustando a Jorge Lera, ¿eh?
No,
yo ya a estas alturas, ya la capacidad de asustarme la perdí hace...
Gracias, hace mira, años, ¿eh? Gracias a Dios tengo a más personas que me han ayudado, me han alegrado, que personas que me hayan decepcionado, porque al final decepcionarse también es quien puede, no quien quiere, ¿sabes?
Así estábamos que... hablando del libro de Jorge, ¿no?
No, pero ha sido tú el que me has metido los dedos, no me vengas ahí, que es un... El tío, estás visto, Jorge, ayúdame, tío, y Jorge, mira que te lo dije ayer, digo, he hecho una mano que este tío va por mí.
Gonzalo es un terror, es difícil de controlar, pero bueno, es parte del encanto que tiene, o sea, que tampoco le tenemos que cambiar ahora.
No, pero lo que os quería comentar, ¿no? Que al final es como en la vida todo el mundo te puede decir haz esto, haz lo otro, pero al final eres tú el que tienes que decidir, ¿no? Los momentos claves estás tú solo, igual que en un ring, cuando suena la campana estás tú solo, y si no tienes las herramientas y ni sabes lo que tienes que hacer, difícilmente vas a poder conseguir tus objetivos.
Y hablando de herramientas, Jorge, ¿cómo va la venta del libro? ¿Ha tenido una muy buena aceptación? ¿Vaya por la segunda edición o exactamente qué te están diciendo desde la editorial?
Pues poco, porque pregunto poco. Yo sabes que soy de poco preguntar, no sé como tú, que tú eres un preguntón. Entonces yo dejo que la cosa vaya fluyendo. Creo que la preventa, que es lo que sí controla mejor la editorial, porque es esa fase en la que todavía el libro no ha salido en las librerías, pero se puede comprar directamente a través de la web de la editorial, que fue bastante bien, que suele ser un indicativo de que, bueno, pues que el libro se va a vender. Y bueno, pues yo por lo que veo de vez en cuando en Amazon, pues sí pone como que el más vendido en boxeo, aunque eso va cambiando. Creo que bien, y creo que está teniendo aceptación. A ver, un libro de boxeo no te vas a hacer rico, evidentemente, aquí pues escribiendo pues hombre, Pérez Reverte, Almudena Grande, pues la gente sí vende muchos libros. Nosotros al final estamos en un mundo mucho más cerrado, mucho más reducido, en el que tampoco todos los aficionados de al boxeo pues le da por, a lo mejor le gusta ver el combate, pues eso, de Germán Lejarraga o de Andoni Hidalgo el otro día, o de Sandor Martín, pero no tienen a lo mejor la inquietud por conocer un poco la historia de este deporte, que creo que es una pena, ¿eh? Porque la verdad que merece la pena. Las historias son, como digo, son riquísimas. Y yo, pues eso, pues el objetivo es un poco pues dejar constancia, dado que había aquí un, creo que en lengua castellana hay un vacío bastante grande, porque todo lo que se había escrito así de historia de boxeo está ya prácticamente descatalogado, difícil de encontrar. Y creo que, bueno, pues era lo que, intentar llenar un hueco y que, pues hombre, pues el objetivo es que la gente que lo lea, que luego que lo disfrute y que diga, joder, pues me ha merecido la pena comprarme este libro porque lo he disfrutado, he aprendido. Lo que intento es dos cosas también que creo que es un poco la línea del... Es que el boxeo desde el principio de los tiempos ha sido el deporte de la esperanza y el deporte de las oportunidades y el deporte que ha abierto las puertas y los brazos a grupos que en la sociedad no tenían otras vías de prosperar. Eso ha sido así pues desde el siglo XVIII. Y que, bueno, pues que el boxeo también pues ha tenido una influencia muy importante en la sociedad de su época. Pues cualquier combate de Joe Louis o la figura de Joe Louis o de Max Smelling o de John Lawrence Sullivan o de Jack Johnson eran acontecimientos realmente sociales y tenían una implicación y tenían una influencia y una importancia en la sociedad de la época, cosa que con otros deportes no suele ocurrir, ¿no? Entonces, pues eso es. Yo creo que con todos los defectos que tiene, el boxeo, que además desde sus orígenes tiene una tendencia al caos, a atraer personajes extraños, a que ocurran muchas cosas malas, pero al final la historia de este deporte es muy rica y la tenemos que reivindicar, ¿no?
Y la pregunta clave es, Guerrero, ¿te has comprado el libro ya?
Ya estamos.
Qué malo es el tío.
Va al cuello, el tío este, va al cuello. No, lo que os quería comentar es que...
Eso es que no.
Ya estamos. Lo que me vas a dejar hablar, cabrón. Lo que os quería comentar es la relevancia, el protagonismo que tiene el boxeo a día de hoy en la sociedad que vivimos, ¿no? Si nos damos cuenta, muchas de las expresiones que se utilizan en muchos medios son del boxeo, ¿no? Como estar en las cuerdas, hemos sufrido un caos, cosas
tirar la toalla.
Tirar la toalla, cosas muy parecidas a estas, para que veamos. Y me gustaría hacerte una pregunta, Jorge, que es la que también que le he hecho antes a Gonzalo, porque con curiosidad, ¿cómo empiezas en el boxeo? ¿Cómo llegas al boxeo tú? ¿Con cuántos años y de la mano de quién?
Pues cuando terminó la guerra civil, ¿no?
Fíjate, yo te voy a decir una cosa que es quizá muy curiosa, pero que creo que es bastante común en la gente de mi generación. El boxeo, bueno, pues en las casas se vivía, porque yo me acuerdo... no de los combates, pero sí, por ejemplo, la repercusión que tuvo cuando José Durán se proclamó campeón del mundo en Japón, como veías en el telediario, pues como le estaba la gente esperando en el aeropuerto de Barajas y le llevaba al centro de Madrid, donde le recibían las autoridades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el enganche real fue la película de Rocky. Que tú si oyes entrevistas a mucha gente de esa época... a Vinny Pacienza, me parece que se lo escuché yo una vez, y dice, claro, desde que vio la película de Rocky salió directamente a apuntarse a un gimnasio. Yo a mí me me fascinó leer la novela, ver la película, pues a lo mejor cuando salió aquí en España, pues tenía yo 11, 12 años, y me fascinó el personaje, me fascinó el ambiente, de la misma manera que luego las siguientes películas de Rocky no me han gustado tanto, las he visto muy fantasiosas, o sea, la primera me pareció tremenda, porque era ese club fighter de Filadelfia, ¿no? Que tiene esa oportunidad, los entrenamientos, el entrenador, el gimnasio, me pareció todo tan tan auténtico que yo creo que fue ahí donde me enganché.
El mensaje, luego, ¿no? Por encima de todo, el mensaje de la película, de cierto modo.
Sí, sí. No, y el cameo de Roberto Durán, es que es maravillosa la primera de Rocky.
Y luego, también, por supuesto, pues yo por edad, comparto generación, año arriba, año abajo, con Javi Castillejo, con Poli Díaz y con Mike Tyson. Entonces, como crecer con esta gente, afortunadamente en esa época esos combates los podías ver en televisión española, los de Tyson yo me los devoraba, y fue también otro punto que a mí me hizo encandilarme el boxeo y empezar a comprar todas las revistas, todos los libros posibles. Pero fue eso porque teníamos el acceso de verlo en Televisión Española con cuando la directora general era Pilar Miró, que en paz descanse, que fue la época de todos los combates en los que empezó Tyson a unificar el peso pesado, más otros combates que daban muy buenos, de Chávez, de Chapo Rosario, de bueno, una época, la verdad, que fue para mí especial, por ser la que te enamora del deporte, ¿no?
Le echó narices Pilar Miró.
¿Y cuándo, cuándo empiezas a retransmitir el boxeo tú, Jorge?
Pues yo empiezo a hacer cositas de boxeo. Fíjate, yo creo que la primera velada que hago yo, que se va a reír Gonzalo. Yo empiezo a trabajar como periodista, yo hago periodismo y empiezo a trabajar en una agencia de televisión que se llamaba Edit Media, que trabajábamos para las televisiones que estaban surgiendo, que en ese caso no estaban todavía ni las privadas, sino que eran las autonómicas, no tenían mucha infraestructura. Y en Televisión de Galicia había un programa que se llamaba Cuadrilátero. Entonces nos mandaron a hacer, con dos cámaras, un combate de Alfonso Redondo en la Ermita del Santo.
Grande, Alfonso.
Contra un inglés que se llamaba Newton Barnett. Entonces, esa fue realmente la primera oportunidad en lo que yo no solamente veo el boxeo por televisión, sino que me meto en el vestuario antes del combate, después del combate, hago entrevista al inglés, hago entrevista a Alfonso Redondo, hago... Y fue algo tan especial. Luego solo lo mandabas las cintas ahí a Televisión de Galicia y yo ya emitía en el combate. Luego ya empecé en Antena 3, ya retransmitiendo yo, en el 92 fue la primera que hice. Ahí estuve como 2 años, luego en Eurosport. Y bueno, pues prácticamente toda una vida, porque como comentarista empecé en agosto del 92.
Y llevando tanto tiempo...
En Eurosport desde 1994, Jorge.
94, sí, justo cuando empiezan las emisiones en castellano me llaman y desde el primer día.
Y llevando tanto tiempo como lleváis los dos, en especial tú, Jorge, ¿qué cambios habéis visto desde que vosotros empezasteis en el boxeo al boxeo que tenemos actualmente?
Pues que a mí hay una cosa que me da muchísima rabia y va peor, que es lo de la proliferación de títulos, la confusión que se crea, que al principio, cuando yo empiezo, pues eran 3 organismos, porque ya la IBF estaba fuerte, la WBO prácticamente ni se la tenía en cuenta, pero es que la vorágine ha sido tremenda, porque es que ya son ya 4... cada una con títulos en receso interino, y yo creo que eso es hambre para hoy y pan para mañana, porque al final la gente
al revés.
La echas del... ¿Cómo es, Gonzalo? A ver, dilo tú bien.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto. Entonces, bueno, pues a lo mejor en un momento dado a una televisión le puede venir bien dar un título que suene título del mundo regular o para un promotor, pero al final estás confundiendo a los aficionados. Es que creo que no hay ningún deporte que pueda aguantar 100 campeones mundiales, porque es imposible conocérselo, son aficionado normal. Entonces, un campeón mundial que no le conozca a la gente, ¿de eso para qué, de qué sirve? Entonces, estamos devaluando
¿qué opináis,
el término de campeón?
¿Qué opináis vosotros dos al respecto de veladas con tantos combates?
¿En España o fuera de España?
En España especialmente. Antiguamente aquí en España, yo cuando empecé me acuerdo de veladas de 5 o 6 combates, amateur y fuera. O profesional,
bueno,
no más.
Esto se debe a uno de los efectos que yo también incluiría a lo que dice Jorge, y es que esto es una montaña rusa, y desde el punto de vista televisual, audiovisual, con respecto a lo que es ingreso económico, la propia industria del boxeo español, ahora estamos viviendo un muy mal momento. Los hemos vivido mejores. Eso que estás diciendo obedece a que cuando un promotor finalmente decide alquilar un recinto que no es barato, poner la mesa federativa que no es barata, contratar las sillas que no es barato y solo puede contar con la taquilla, hace números y empieza a decir, bueno, con que este boxeador me traiga 80, 90 colegas, con que este me traiga, y entonces lo que hacían era meter todos los combates de todos los boxeadores para aprovechar que estaban haciendo un evento con la esperanza de que la gente fuese. Y a partir de ahí se empezó a producir un fenómeno que yo empecé a ver y que me hizo entender que estábamos muy lejos, pues lo que puede ser un aficionado, por ejemplo, británico. Yo he visto estas veladas maratonianas, donde he visto a gente entrar y que cuando ha peleado su colega se han ido. Y gente que estaba fuera esperando a que pelease el que quería ver, y entrar momentos antes de que
peleas. Es que ahí es donde quería ir con vosotros, ¿no? Estaba el aficionado al boxeo, el que le gusta ver el boxeo, ese aficionado yo creo que no se está recuperando, lo que se está haciendo es seguidores de fulanito, de menganito, que van a ver a su amigo, su allegado, ¿sabes? Su simpatizante, una vez que finaliza su combate, abandonan el recinto.
Entonces... Pues por eso lo que más me gusta, antes de dejar de hablar a Jorge, por eso lo que más me gusta y para mí el mejor es Jorge Lera, porque Jorge lo cuenta con una sensibilidad que transmite al aficionado auténtico conocimiento, y Jorge cuando habla es la transmisión pura y dura de la cultura boxística al aficionado que quiera ser precisamente seguidor de este deporte.
Hombre, yo creo que hay una cosa que es importante también, y es entender que el boxeo no son dos tíos ahí pegándose de mamporros, sino que hay, yo siempre digo que en cada combate siempre hay una historia, evidentemente en una velada modesta,
por supuesto,
de boxeo amateur, pues tú le puedes contar la historia a cada espectador que entra, ¿no? Pero en el caso nuestro, en televisión, pues no es lo mismo dar un combate que, joder, mira, hay un negro contra un mexicano, joder, qué combate, qué leche se dieron, qué tal, a que tú les metas y les hagas empatizar, pues venga, ¿no? Este señor, mira, Jamel Herring, pues este fue veterano de la guerra, fíjate, y se le murió la hija, y entonces estuvo 2 años con depresiones y volvió y tal. Uh-huh. Entonces, el espectador que está escuchando eso, ya ve ahí una historia detrás de ese boxeador. Y, joder, y a lo mejor entiende lo que está haciendo, y entiende por qué está ahí, y entiende por qué a lo mejor en un momento dado está groggy, y sigue, joder, qué tío. Bueno, pues es que a lo mejor tiene ahí algo que le empuja, ¿no? Entonces eso, pues creo que todo lo que enriquezcas en el sentido de dar a conocer al aficionado, pues la historia que hay detrás de cada combate, pues yo creo que te hace verlo de otra manera, estar
es que
más
yo
implicado.
Creo que eso es esencial, saber cómo llega.
No, pero además, Guerrero, la filosofía que tuvimos Jorge de la y yo de transmisión es que no hay combate malo. Es que hay dos señores que han trabajado 12 semanas pasando privaciones, trabajando muy duro para ofrecer su mejor versión ahí arriba, y a nosotros nos parece una falta de respeto desvariar, decir que están aburriendo, decir que no cumplen la expectativa. No, todo combate tiene algo digno de ser reseñado, y un boxeador cuando sube a un ring lo último que puedes hacer es ignorarle o decir a ver si termina el día en el próximo. Hay que respetar al propio deporte. Vamos a ver, y nosotros damos combates que Jorge y yo nos hemos tenido que poner de pie, otros combates donde ha sido un poquito más de análisis, pero la clave está en que hay que respetar todo combate, porque si no partes de la base del respeto que tú transmites, porque el deporte, el trabajo más bonito del mundo es el que tenemos Jorge y yo, que es el de poder contar qué está pasando. Este deporte, insisto, ni es aburrido, ni ningún deportista merece el desprecio de cambiar de tema o de quitar el interés. Hay que amar este deporte y entender que en cada combate, tenga más acción o menos acción, hay dos señores que tienen y merecen toda la atención del mundo.
Totalmente. Es que es así. Hay que tener un respeto por los boxeadores, por el boxeo, por todo.
A mí además es que me gusta, o sea, cuando hay una velada de estas, que evidentemente pues el comienzo de la velada, cuando es una velada más larga, pues hay combates de, pues eso, a 4 asaltos de gente que lleva pocos combates, pues me gusta indagar, a ver, oye, la prensa local de su localidad, a ver si hay alguna entrevista, a ver si cuenta alguna cosa curiosa, que siempre creo que es enriquecedor, y bueno, que creo que incluso pues los de los combates de teloneros, los preliminares, pues también se merecen un poquito esa atención, ¿no?
¿Te gusta?
Sobre todo si los debutantes han tenido carrera amateur, que ahí es donde yo, pues ya sabes que consumo todos los torneos, que les conozco de sobra.
¿Os gusta vuestro trabajo? Sois dos señores vocacionales que hacéis lo que os gusta, y eso se nota. Pues nos estamos acercando al final del programa. Tómatelo con calma, Gonzalito, a ver lo que me vas a decir antes de acabar.
Es la primera vez en mi vida, y espero que la última, donde se invita al autor de un libro y el que hace la entrevista no solo no se ha documentado, sino que no se ha comprado ni tan siquiera el libro.
No, el que hace la entrevista ahora me va a mandar su dirección y se lo voy a mandar yo, porque además voy a tener el gusto de enviárselo, porque, hombre, a ti, José, pues, fíjate, te conozco también desde que eras amateur en campeonatos de España, verte...
O sea, hace muchos años que yo creo que nos conocemos antes tú y yo que yo a Gonzalo, imagínate.
Pues seguramente. Sí.
Porque... Es una sencilla cuestión de edad, porque el más joven soy yo.
Yo te he visto competir en campeonatos de España siendo amateur y cuando ya empezaste a entrar en la selección. O sea,
mira, tú y yo nos conocemos desde Sevilla, en el año 93. Imagínate que estuviste ahí en Sevilla.
Pues fíjate, sí. O sea, que sí, en el 93. Sí. Pues fíjate. Bueno,
mola, estaba yo en séptimo, mola.
Bueno, señores, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, Jorge. Muchísimas gracias por participar. A ti que te voy a decir, Gonzalito, a pesar de todo, te quiero. Tengo que ir a... Esto me lo tengo que mirar, esto me lo tengo que tratar el psicólogo o algo, porque no es normal, después de todo lo que me dices. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Queréis decir algo?
Pues nada, aquí un placer, Jorge, y cuando quieras. Que siempre que sea hablar de boxeo, pues para mí es un placer, evidentemente. Pues es lo que me gusta y lo que me apasiona, ¿no?
Venga, cierra tu boca.
Es que no creo que haya nada más bonito que una cerveza y hablar de boxeo, la verdad.
Pues lo dicho, nos escuchamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo, amigos.
Un abrazo.
Hola, guerrero.